Hey, hey, muy buenas, queridos detectives. Somos NIS y bienvenidos a Lawlet Reviews, el podcast que por fin llegó a los 30 seguidores en Instagram. Siempre nos habíamos mantenido como ahí atrás, así que gracias por todo eso. También estamos siendo bastante activos en la medida de lo posible en Discord, que ya por fin nuestro servidor de Discord tiene habitantes.
Entonces, como dos personas, pero algo es algo.
Algo es algo. Entonces, si se quieren unir, pues el link está en nuestra bio de Instagram. También síganos en Instagram, estamos como @lawletreviews. Y pues, como siempre, volvemos tras 2 semanas de falta para traerles la sección más grande de todo el podcast, que es analizando en donde tomamos una serie y analizamos sus puntos positivos, neutros, negativos, pero hoy con un pequeño añadido. El anime, o si se le puede llamar anime, o continuación que vamos a hacer.
Técnicamente lo marcan como OVA, o tercera temporada.
O tercera temporada, es que hoy vamos a analizar Kuroshitsuji Book of Circus. Entonces, Kuroshitsuji Book of Circus es la continuación del anime predecesor Kuroshitsuji, del cual ya hablamos en este podcast y existe un episodio para que lo vayan a escuchar, que es el segundo, que es el tercero más escuchado de todo nuestro podcast, así que vayan y escuchen.
A ver, aquí todos sabemos que todos quisiéramos un Sebastián a este punto de la vida.
¿Por qué? ¿Para qué negarlo? El cual está inspirado en el manga homónimo creado por Yana Toboso. A este se le considera una tercera temporada, pero se puede considerar una segunda temporada canónica, valga la redundancia, la cual fue estrenada el 11 de julio de 2014.
Esto se basa en el arco del circo Arca de Noé, arco del circo del arca, el cual corresponde a después del episodio 15 de la primera temporada, ese mayordomo compite. Ciel y Sebastián investigan un misterioso circo, un misterio sobre niños desapareciendo, lo que los lleva a trabajar encubierto en un circo. Advertencia, vamos a incluir spoilers de Kuroshitsuji 1 y Kuroshitsuji Book of Circus.
Aparte bueno, que tenemos que explicar todo el tema de Kuroshitsuji porque es una cosa demasiado complicada.
Si tú creías que era complicado ver Naruto sin relleno, esto es más complicado de lo que crees.
Exactamente.
Bueno, esto lo encontré fue en un servidor completamente legal llamado Anime FTV. que yo también estaba medio confundida porque estaba Kuroshitsuji 1, Kuroshitsuji 2, Kuroshitsuji Book of Circus y Kuroshitsuji Book of Murder, que son los que tres que te puedes encontrar en Anime FLV. Y entonces, a uno quedaba medio confundido porque se terminaba la temporada 1, pero Ciel y Sebastián seguían vivos en la segunda temporada, pero luego no pasó y después sí pasó. Entonces, quería agradecerle a la persona que dejó como esta explicación. No tengo abierto Anime FLV para agradecerle al usuario, así que se lo debo en el siguiente episodio.
De una, gracias.
Sí. Después ya hacemos la mención. Uh-huh. Bueno, empecemos con, o sea, yo voy a decir el primero, tú dices el segundo.
Pues sí,
o sea, ya estoy alternando. Pues Kuroshitsuji 1. Sí. Hasta el capítulo 6 está basado en los primeros dos arcos del manga. Los capítulos del 7 al 12 son ficticios, no están basados en la trama original. Los capítulos 13 al 15 son basados en el arco del concurso del curry. Y desde el capítulo 16 hasta el final de la temporada, todo vuelve a ser ficticio, no está en el manga. Adicional, en esta temporada se hizo un OVA, este mayordomo es un espectáculo, y en Netflix aparece como capítulo de 25, pero en realidad solo es un extra. De hecho, también hablamos como de esa confusión en el episodio anterior de Kuroshitsuji.
Ajá.
Que N creyó que el capítulo 25 era canónico y en realidad era como un OVA.
Bien, gracias por aclarármelo. Bueno, ahora pasamos con Kuroshitsuji 2, que es la continuación de la primera parte, o sea, de los capítulos ficticios, pero no está basada en el manga o la historia original. Es una especie de final alternativo que le dieron a la serie. Es por eso que Ciel y Sebastián siguen vivos y Sebastián no ha consumido el alma de Ciel todavía. Pueden verla en el orden que sea, pero siempre recordando que esta no es canónica y nunca pasó. Existió también la publicación de 6 OVAs aparte con distintas historias. La primera, Ciel in Wonderland, parte 1. La segunda, Bienvenidos a la Mansión Phantom Hive. La tercera, Making of Kuroshitsuji 2. La cuarta, Ciel in Wonderland, parte 2. La quinta, La historia del Shinigami William. Y la sexta, Propósito de la Araña. Ahora pasamos con Book of Circus, que es
Que es lo que estaremos analizando
el que
hoy.
Estaremos analizando el día de hoy, que continúa la historia después del arco del concurso del curry. Es por eso que en esta temporada vemos al príncipe indio y a su sirviente, que no me acuerdo cómo era que se llamaban. La
Son
S.
Soma y Agni.
Bueno, Soma y Agni, eso. Entonces, si están leyendo el manga y todo, este empieza desde el capítulo 22.
Bueno, después tenemos Kuroshitsuji Book of Murder, que son dos ovas correspondientes al arco del asesinato de la mansión Phantom Hike, o sea, la historia principal del manga. Y por último tenemos Kuroshitsuji Book of the Atlantic, que es una película basada en otro del manga, que tiene como pintas de ser basados como en la catástrofe del Titanic, pero sin ser el Titanic porque seguimos en 1800 y el Titanic zarpó fue como en 1900. ¿En qué año fue que zarpó el Titanic?
1912.
Sí, entonces no sería porque para ese entonces sí él tendría que tener ya más de 20.
Ajá.
Bueno.
Entonces, ahora que ya aclaramos todo ese quilombo tan extraño, entonces, pues, empezaremos ahora sí con los aspectos positivos y como siempre empezamos con la animación. Esta serie, en líneas generales, se caracteriza por tener una animación excelente y todo. Pero aquí es en donde más destaca, o sea, todo se ve muy bien, todo el movimiento
Bueno,
se ve fluido, juegan muy bien con la paleta de colores, no se siente acartonado y la verdad es que se siente como un movimiento muy natural, o sea, no es una animación que tú digas, por Dios, qué animación tan buena, pero tampoco son los dibujos deformes que hace Pierrot.
entonces pasa que debo decir esto en uno, como se sabe el tono del anime. Todo se mantiene siempre como en tonos oscuros, salvo por los momentos de Elizabeth, porque vamos a ser sinceros, esa niña aparece todo y se vuelve color rosa pastel. Sí, no, vamos a ser sinceros, el episodio que apareció, los de la mansión están como que vestidos de rosa pastel.
Sí.
Sí, mantienen siempre un tono muy tenue y tú sabes perfectamente por cómo se viste la gente, tú puedes notar enseguida que eso es Londres victoriano. Tú lo ves. Perfecto, también tiene como esa onda steampunk, que es algo ya que ya es como más temático en la ciencia ficción, más que en este tipo de animes, pero igual tiene como esa ondita y se ve bacano. Se me salió el bacano. Como sea, en cualquier caso, sí, sí siento que la animación pudo ser mejor considerando que este anime salió en 2014. Mucho cierto tiempo después, o sea, un considerable tiempo después de que salió el primero. Pero igual sigue viéndose mucho mejor que varios animes que he visto de que salieron en 2014.
Ah, pero bueno, ¿ya tienes algo más que decir con la animación o pasamos al siguiente punto?
Creo que no.
Bueno,
M
entonces
más.
ahora,
Ahora pasemos a más de la historia de Ciel.
o
Bueno.
sea, habla tú primero.
Bueno, entonces en el primer anime, no nos enteramos mucho de Ciel, si sabemos su motivación, que es el hecho de que sus papás murieron. Por eso lo llamamos, por eso citando a mi querido N, el episodio de Kuroshitsuji, Batman versión JoJo's.
No, es un Shota Batman versión JoJo's.
Exacto. O sea, lo podemos comparar, o sea, no lo quiero comparar con este, básicamente yo había dicho como que pegando más al Batman de Gotham, pero por el hecho de que es chiquito, no porque sea mejor o porque se vea más parecido, solo porque es chiquito. Entonces, sí, él en el anime principal, bueno, en el anime principal le digo así porque, ajá, o sea, como te digo, todo es como que se une en ese anime. Pero en ese anime no vemos tanto como del flashback de Ciel más allá que del de, o sea, más allá de lo de la tía. O sea, bueno, sí, en realidad sí vemos bastante de la historia de Ciel, pero me gustó este porque vemos como que más la motivación, vemos más qué pasó durante esos tiempos de encierro, cómo se sintió, y el hecho de que nuestro bello Ciel tiene asma.
Ajá.
Eso, sí, sufre de
Es
asma y encima cuando tiene mucho estrés vomita. Pobrecito.
como que aquí se le da mucho más trasfondo a la historia de Ciel y es como que llegas a empatizar más con él porque en los últimos capítulos aparece como que el barón Kelvin, que es el que le dio todas las partes prostéticas a los miembros del circo, como que él está obsesionado con Ciel. Y él muestra como una especie de sala exactamente idéntica en la que, a la que estaba cuando estaban torturando a Ciel, y es como que tú te quedas, ¿qué clase de mente enferma hace eso? Y es como que, ¿qué pedo con ustedes? ¿Qué les pasa?
O sea, es que fue muy extraño por el hecho de como que empezó. O sea, yo veía el trasfondo y era, o sea, después de lo ver lo que hizo, fue como que, pero yo vi el trasfondo, este hombre era decente. Después conocí a los Phantom Hive.
Se y se obsesionó.
Y se fue a la chingada. Porque la verdad, de paso, quiero hablar con el papá de Ciel, está bonito. Pero eso lo hablaremos después en la sección de personajes. En cualquier caso, también conocemos un poquito como que Ciel cuando era chiquito, podemos ver, uno, era muy tímido. Dos, también algo como también, esto lo mencioné en el anime anterior, en el episodio anterior de Kuroshitsuji, pero como dijo Elizabeth, él se solía sonreír bastante, era muy apegado a su familia, total, era una persona distinta.
Y después, aparte de que era tierno como de patas.
O sea, ahora es tierno, pero sádico.
No, antes era tierno y adorable, ahora es tierno, pero si me pones un dedo encima te liquido.
No me mires, no me toques, no me mires, a ver, no me hables, no me toques, ni siquiera me mires. Sí. Entonces, sí, eso de paso, que esto creo que no agregamos mucho sobre este, ¿cómo se llama? No agregamos sobre el Barón Kelvin, pero vamos a hablar de esto aquí. Yo veía el Barón Kelvin, y el momento donde, okay, voy a ser bonito, me di cositas, fue cuando se empezó a ir la gente. O sea, uno se fue, que la pobre esposa se le fue. Después llegan y le dicen, ay, se murieron los Phantom High, pero ahora secuestramos a su hijo. Y él, yo quiero estar ahí, yo estaba todo, o sea, mira, siento que Kuroshitsuji, dije Kuroshitsuji, siento que Mirainiki me asqueó menos que esto.
No, definitivamente Mirainiki me dio más asco que esto, pero igual.
No, o sea, me refiero como que, me refiero en el sentido como que Mirainiki, yo no la tenía tan, yo no, a mí no me importaban tanto los personajes por sus acciones, si acaso apenas aquí sé, porque citando a Kaworu versión chino, del chino, de la esquina, pero la verdad es que en este anime yo sí le tengo cariño principalmente a, o sea, no sé, se tomaron el tiempo de que yo tuviera, de que me preocupara por los demás personajes, sobre todo por esta doll principalmente, por si él, ya le tenía cariño como desde el inicio por el hecho de como que, hey, me mataron al papá.
Y el papá era hermoso.
No, es que yo no lo vi bien en el anime anterior. En el anime anterior, pues, vimos, fue más a la mamá que a él. Y vemos al papá y yo estoy, ok, tengo un problema. El problema ahora es decidir.
Ajá.
Porque tenemos así el adulto y tenemos a Sebastián. Ah, no mames, no puedo. Entonces, regresando a esto, en sí yo siento que Kuroshitsuji Book of Circus me asqueó más que, pero, o sea, no porque fue, de hecho, porque en sí me gusta eso, porque me hizo sentir algo. Me asqueó más que lo que Mirainiki me asqueó, cool. En especial porque por lo que tenemos que hablar después. Pero en sí me gustó como el hecho de que me pudieras quedar, pudiera contarme la historia de eso, me gustó bastante, porque, de nuevo, una buena historia no es la que te hace odiarla o quererla. Es aquella, o sea, es que espera, no, lo dije mal. Una mala historia no es aquella que te haga odiarla, sino la que no te haga sentir nada.
Exacto. Bueno,
cosa
pues,
que Kuroshitsuji no logra. Kuroshitsuji me hace feliz.
A mí Kuroshitsuji me hace feliz, me hace perturbarme y me hace...
No sabes si reír, llorar o vomitar.
Sí, pero bueno, entonces sí, ya no tienes más que decir, ahora pasamos al siguiente punto, que es la ambientación, en este voy a hablar yo, y es que la ambientación de todo el tema del circo y cómo está planteado todo se ve increíble, porque, o sea, es como muy oscuro y ahí sí te muestra como ese mundo de la segunda revolución industrial, o bueno, no sé si es la segunda o la tercera, bueno, es la segunda, sí. Entonces,
la segunda.
Entonces es como que te muestran todo el tema del vapor y es como todo muy oscuro, al estilo Kuroshitsuji, pero esta vez sí lo llevaron como al máximo, porque, sí, o sea, sí. Tú ves tú ves todo el tema del circo, cómo viven literalmente en hacinamiento y cómo casi no tienen ni para comer. Entonces eso es como que representa la realidad de muchos de los circos ambulantes de la época.
No, en eso podemos culpar a Dol. ¿Tú viste lo que se comió el pecoso cuando estaba frente a Ciel?
Sí. Del
Eso es
pecoso
culpa.
vamos a hablar después. Del pecoso vamos a hablar después.
Algo más que agregar porque siento que también lo segundo va a ser como algo parecido. De hecho, creo que pusimos tres veces lo mismo.
Sí, más o menos
Pero
posible.
entonces la ambiente, bueno, esto era, entonces voy a quitar lo que es el circo para hablar directamente sobre el concepto del circo.
Ajá, bien, entonces.
Entonces, yo soy muy fan de este concepto, la verdad, porque siempre que hay un circo, a mí me da, o sea, de hecho yo soy fan, pero es porque me da miedo. O sea, yo me acerco como a alguna temática de circo que incluya payasos, simplemente es como algo que me atrae, pero me aterra al mismo tiempo. Entonces, algo de lo que soy fan, porque como dije antes, me asquea. Me hace sentir algo fuerte, pero no me hace odiarlo. Y entonces, y de nuevo, o sea, yo soy muy fan de lo que es como los freak shows, o sea, las tramas como esas historias. O sea, por ejemplo, yo soy bastante fan o sea, de ver la historia de escuchar el creepypasta de Dark Wood Circus, si la has escuchado, ya sabes de qué, ¿no? Ese creepypasta lo amo con toda mi alma, me asquea fácil, pero lo amo. Me gusta también mucho el hecho de las. Por ejemplo, si eres, tú eres lector de esos de internet, sabes cuál es la historia del circo macabro. También está el circo de Ashton, que salió también. La verdad, me encanta mucho esa temática. Me atrevería a decir que adoro las canciones como de temática también de Freak Show. Por favor, escuchen Freak de Suburban. Es genial. Y pues, sí, eso es como todo lo que tengo que decir. Bueno. Ya que los dos hablamos sobre la ambientación del circo, pasemos a la mejor parte. Bueno, no la mejor parte, pero es entretenido. Agni y Soma, a.k.a. el Comic Relief de este anime.
Bueno, el Comic Relief junto con Doll, Dagger
Doll,
y
Dagger
Elizabeth.
y Elizabeth, como en el último capítulo, fue el Comic Relief.
Entonces, pues, a ver, Soma y Agnia parecen como que full poco, pero
O sea, son
es.
como que hacen su función muy bien y te entretienen en el momento que están, porque vamos a ser sinceros, siento que yo me puedo identificar por el príncipe Soma por el hecho de que tú entras, habla y sabes que es él, porque sientes que sale, o sea, él habla muy alto, manda a todo el mundo como a ordenar, o sea, es muy divertido de ver. Soma y Agni, eso siento como que aparte de Dol y Dagger, son como que el principal Comic Relief de este anime, por el hecho de como que se preocuparon en este anime, decidieron darle como más protagonismo de acción a los del servicio, y como es por fuera de la mansión Phantom Hive, no lo vimos tanto. Pero podemos ver, tuvimos escenas de los personajes secundarios, que eran más entretenidas, y tuvimos también las escenas de Soma y Agni. También debo amar un momento a Soma porque. Y a Agni porque hicieron dudar de Sebastián para que dejara así el salir. Lo lograron. Porque ya era, o sea, para que Sebastián desobedezca las órdenes de Ciel, tiene que ser muy difícil. Porque ellos llegan y dicen, Ciel está enfermo, Sebastián, pero no es, o mi deber es obedecer lo que él dice. Y él, Soma, pero él está enfermo, se supone que se debe descansar, y como buen mayordomo debes cuidarlo. No me acuerdo cómo se llamaba la palabra que dijo Agni para describir para su trabajo, que es lo mismo que mayordomo, solo que en
Sinceramente, yo
hindú.
tampoco sé.
Sí, tengo que averiguar después. Creo que era Conan, no estoy segura.
No.
Ajá, bueno, después lo averiguaremos. En cualquier. Tú sigue hablando mientras averiguo cuál es el nombre, cuál es su trabajo.
Entonces, en cualquier caso, pues, al menos allí nos confirman que pues el arco del concurso este del curry, ya sabemos qué les pasó después porque, como sabrán, todo el resto después del arco del concurso del curry no es canónico, entonces es bueno saber que es bueno saber que ellos se mantendrán al lado porque son personajes muy agradables, o sea, no son como tan serios y pesados como lo pueden llegar a ser Cielo, Sebastián o cualquiera de los antagonistas, pero tampoco llegan a ser muy, muy cómicos y muy infantiles como lo puede ser Elizabeth. Saben cuándo entrar, tienen sus momentos serios, tienen sus momentos divertidos, como por ejemplo cuando Ciel llega a la casa y es como que Soma lo alegra, como que súper, lo recibe como que súper emocionado, pero Ciel le dice que no, que se abra, entonces Soma como que se medio deprime y es muy divertido, pero también tiene momentos como de seriedad. El ya mencionado momento cuando Agni hizo dudar de Sebastián. Entonces, pues, ahí cumplen su función y la cumplen de una forma efectiva. Entonces, no sé qué más querrás decir tú, porque
bueno, más o menos ya no sé qué decir. Me encontré la palabra. Me rindo.
Ah, bueno, continuemos porque si no nos vamos a demorar aquí como 3 horas.
Protagonismo de los sirvientes. Esto es lo que me refería con respecto al hecho de que no eran tanto, no fueron tratados como comic relief como la vez pasada, sino como básicamente armas de batalla. Ay, esa fue una de las, siento que esa pelea me emocionó casi tanto como la de Sebastián con Ashela. Aún sí. Aún seguimos diciendo Ashela, por si lo preguntaban. Entonces, tenemos que los del circo llegan a atacar. Bueno, los del circo menos... O sea,
menos Joker y Snake. Que de eso también vamos a hablar. Que
Joker, Snake y Doll.
Bueno, excepto Joker, Snake y Doll, que luego vamos a hablar de eso.
Bueno, entonces llegamos ahí y eso no le metieron la putiza. Porque primero tenemos a Jumbo contra nuestro querido Finny. Finny puede que se vea chiquito, bajito y delgado. Ya chiquito, bajito y delgado, me da igual. Puede que se vea chiquito, delgado y de todo. Pero ese señor le experimentaron y le dieron super fuerza. Es decir, Jumbo contra él iba a ser una batalla. Pero a mí me entró una. Pero a mí me dio un poquito de lástima por Jumbo porque no vimos tanto de él.
Literalmente, pues, no tuvimos desarrollo de casi nadie del circo.
Eso lo hablaremos después. O sea, salvo como por 3 personajes. Sí. Pero bueno, entonces procedamos ahí. Llega este, le mete a Jumbo y, esta, y los trapecistas quedaban modo. Quedaron modo, qué pedo. Y entonces salen, llega esta gente. Siento que este va a ser el episodio más largo de paso. Llega esta gente, se va ahí y empiezan a recibir escopetas. O sea, empiezan como que listo para matar a no sé quién. A Finny creo que era. Y van y le meten un escopetazo a la trapecista. Y esa es nuestra bella Mayrin.
Mayrin sin gafas es una de mis waifus de esta serie.
Mayrin sin gafas porque le cambió encima el tono de voz.
Sí, y se ve como que mucho más seria y pasa de ser la sirvienta torpe a una sniper badass que no utiliza ni mira. Y es como
sí, o sea,
que...
Ni mira, o sea, literal él, creo que no me acuerdo cómo se llamaba, cogió y miró, pero no tiene mira. Y solo tiene una bala. Y fue como que... Mayrin siendo mi ídola, mi ídola después de esto. Después llega y entonces le llega entonces. Ajá. Creo si alcanza a matar al trapecista.
Sí, Dagger, lo alcanza a matar.
Sí, y entonces Dagger y Doll, Dagger y Beast entran. Mayrin sigue disparando. Van caminando y terminan encontrándose en la cocina, donde está este
Bart. Sí, llega. Así se llama.
Y empieza ahí. Y va Dagger a defender a su amada. Se muere. ¿Te imaginas los gestículos que estoy haciendo ahorita mismo?
Sí.
Se muere. Se cae. Me matan al niño. Y después llega. Cuando ya todo está destruido, Beast mira hacia arriba. Se encuentra con ellos tres. Y empieza a decir, la harina es volátil. O sea, dijo algo sobre eso.
Que los granos en polvo o alguna vaina era volátil.
Y dije la harina porque es la harina. Y luego tira la mecha. ¡Explota! Y se mueren todos. De paso, ¿cómo reconstruyeron eso para cuando fuera el momento ficticio? ¿Cómo es posible toda esta vaina?
Ni idea, pero igual es como que por fin vemos en algo canónico que no es un relleno cortico, que no es un relleno cortico, como lo es en el capítulo 23, creo que era de Kuroshitsuji 1, que pelean por defender, que estos tres pelean por defender la mansión Phantom Five, pero bueno. Entonces es como la primera vez que vemos que ellos como que se enfrentan en serio. Aparte de que vemos como una especie de... O sea, con respecto a Finny, vemos como una especie de... Él nos da una idea de todo lo que tuvo que pasar él antes de llegar a la mansión Phantom High. Que es como que nos dan a entender que hubo mucho más, hubo muchos más como Finny. Y que ellos, pues, se tenían que pelear y se tenían que matar entre sí. Lo cual, por cierto, me parece muy cruel.
Ok, yo me perdí de lo que estaban diciendo, güey. Me distraje 2 segundos. La mosca.
Lo que estaba diciendo es que nos plantean un poco más también del trasfondo de Finn, que es como que nos dicen o nos dan a entender que habían más como Finn y que eran experimentados, pero que eran obligados a matarse entre sí, y que Finn fue el sobreviviente y logró llegar a la mansión Phantom Hive y es el niño de luz que conocemos todos hoy en día. Pero entonces es como que ese tipo de detalles es muy interesante. Y pues me gusta bastante que le den importancia a los secundarios en este tipo de cosas, porque generalmente ellos son tomados como comic relief, pero aquí se les dio un rol mucho más serio y supieron cómo cumplirlo. Entonces,
procedamos a la siguiente, porque estoy segura que este podcast iba a durar 2 horas. Pasemos al siguiente. Sebastián, este es mi punto favorito de todos. ¡Ay, Sebastián es lo mejor en este anime! O sea, aparte que pasa de todo y todo poquito, tenemos la escena de "Of course, tigers are bloody cats".
Esa es de las mejores escenas de todo.
Pero bien japonés, pero N me pasó el link en el doblaje en español.
El doblaje en inglés, pero es que sí es un doblaje en inglés británico, pero de los que...
Sí, de los que
escriben, o sea, Colors con U.
Sí. Eso sí suena mejor. Eso sí suena mejor que... ¿Cómo se llama esa vaina? Suena mejor que el acento de Hardin en After. Vamos a hacer... Bueno, cualquier cosa es mejor que After. Vamos a ser sinceros. Sebastián es bello, divino, hermoso. Me protege a mi Ciel. Me cuida a todo el mundo. Y encima... se acercó a un tigre a darle cariño, amor, aprecio.
Bueno, técnicamente le dio cariño, amor y aprecio a la bestia y a la domadora.
De eso hablaremos más adelante.
También.
Bueno, técnicamente a las dos bestias. Si sabe a qué me refiero.
Ay, Dios mío, esto está quedando... Me estoy divirtiendo con este episodio como nunca.
No, sí. Entonces se va. Se ve. Básicamente el tigre ve que le está dando cariño y es... se muerde la cabeza.
Es que sinceramente Sebastián es un buen personaje, no tan solamente porque sea fachero y a muchas y alguno que otro les quita el sueño, pero es que, o sea, son esos pequeños momentos que te hacen como apreciar mucho más al personaje. Y pues, no sé si quieras decir algo más relacionado con esto.
Voy a esperar a que sea la sección Fuyoshi para hacer esto, para hablar de todo mejor.
Ah, pues sí. Era tan solamente como para anticiparles.
Sí. Tenemos ahora a los trapos inversos. Bueno, te voy a decirlo trapo al cuadrado, porque también pasa eso. Entonces tenemos a dos personajes, Dol y el Pecoso. El Pecoso supuestamente es hombre. Dol es mujer. Cuando lo vamos a ver, el Pecoso es Dol.
¿Qué inferencia podemos sacar de allí?
El Pecoso es mujer. Entonces quedas todo como que shook. Quedas todo sorprendido.
Porque, o sea, yo estaba...
Porque es una mujer haciéndose pasar por un hombre que se hace pasar por una mujer.
Exactamente, entonces...
Quedas todo shook, porque usualmente está acostumbrado solo la primera parte. Entonces, por eso Dol ahora es waifu y... trapito.
Pues
Eso
sí,
es lo que tengo que decir sobre eso.
es una cosa bien extraña. Yo cuando menos veo que Dol es el pecoso, yo me quedo, what the hell está pasando aquí? Y es como que la reacción de Ciel es como, espérate, tú no eras tú, espérate, ¿por qué te viste como mujer si eres tipo? Y el tipo le dice, soy mujer, y yo me quedo como que más, ¿qué pedo? Literalmente, y literalmente le dice, ¿quieres revisarlo allá abajo también? Y yo, ya ni sé qué pensar.
Quedas todo confundido. Quedas todo confundido. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado porque tampoco hay mucho que decir sobre esto, aunque también hay, pero esto también se puede hablar en la sección de diseño de personaje de N. Y es la sección Fuyoshi de S. O sea, es la más importante de todas. Punto. Admitámoslo, todo el mundo se escucha esta vaina.
Esto, si es que alguien lo hace, porque nadie llega tan lejos en los
Como
episodios.
sea, eso tenemos que hablar sobre. Número uno, Sebastián, divino, bello, hermoso. Sigo en modo Sebastián por Ciel, pero pasó algo. Pasó la vista. No me cae mal, porque de hecho el personaje no me cae mal, me cae bien. Pero me arruinó el Ciel por Sebastián. Eso es lo que tenemos que decir sobre que ajá, domó las dos bestias. Entonces, por un lado, le dio cariño, amor y aprecio al tigre, que se llama Betty, y por el otro lado le dio cariño, amor y aprecio a Beast. Hizo lo
Por
mismo
si
que la
no
iglesia
lo
rara.
entienden, cariño, amor y aprecio son esos aplausos que se escuchan a las 3 de la mañana desde el cuarto de sus
El
papás.
delicioso, el sin respeto, el frutifantástico.
Ah.
Entonces, llega este y empieza a seducir a Beast para poderlo, ajá, para poderse,
Para
ajá, sacar
obtener
la
la
información.
información del dueño de la casa,
De
usted.
paso, me dio risa fue el hecho de que viste como que esto es como el susurro de un demonio. Me imaginé a Sebastián diciendo, ¿cómo lo supo?
Ay, Dios
Entonces,
mío.
sí, de paso, adoré a Grell en esa escena. Porque es como que, ¿cómo así? ¿Quién está cogiendo? ¿Cómo así? O sea, ay, está loca, no sé qué. Y luego, ¡ay, está cogiendo con Sebastián! Después
Yo
tenemos que hablar sobre
apoyo el
el.
Grell por Sebastián porque el Ciel por Sebastián me parecieron enfermos.
A no le gusta porque, ajá, obvias razones, pero, ajá.
Es un demonio
Entonces,
de 120
no hablemos de
años
esos
con un niño
detalles,
de
no hablemos
14.
de esos detalles. Después, en cualquier caso, ¿cómo se llama esa vaina? ¿Qué lo que hace? En cualquier caso, pasemos a, o sea, Grell fue muy, o sea, fue lo breve que estuvo, se robó el les.
El
Se robó el
espectáculo.
espectáculo. Si quieres, ve agregando algo porque necesito hacer algo breve y ya vuelvo.
Es como que, a ver, yo apoyo al Grell por Sebastián porque el Ciel por Sebastián, aparte de que me da asco, siento que, bro, ¿cómo van a shippear a un demonio de cientos de años con un pelado de 14? Que aparte casi que me lo violan y casi que me lo matan. Pero es como que siento que ellos dos hacen como una especie de contraste muy bueno porque, a ver, Grell está loco, le falta un tornillo, es así como nunca. Entonces, como que siento que le queda mejor como a Sebastián, que es como calmado, muy reservado y todo. Es como que los opuestos se atraen y esta vez sí queda bien. Y esta vez sí queda bien. No como en el caso de Uraraka por Bakugo en Boku no Hero, que, por cierto, no tengo ni idea de dónde salió ese ship, imaginaciones raras del fandom, pero bueno, entonces, saludos a la gente de My Hero Academia, no queremos que nos quemen vivos, tan solamente no opinamos igual,
Sí,
esperamos que no nos
exacto.
quemen vivos.
Sí, bueno, ya que he vuelto, he nacido, he aparecido otra vez. Bueno, lo único que sí tal vez me hubiera gustado volver a ver a. De paso, quiero hablar de Undertaker un momentico. Esos 5 segundos de aparición fueron lo mejor.
No,
Porque.
Undertaker apareció en los primeros capítulos, creo que fue
Fue
en
en el
este
primero,
último.
creo. No, es
No, en
que
el primero se trató todo el tema
logró. O sea, mira, o sea, llegó en puto, ¿va? O sea, en puto así él diciéndole, ay. Tú solo necesitas a Sebastián para esto y luego llega él y va y se esfuerza y hace todo y él riéndose como que no puedo creer que el conde de Phantom Five haya logrado eso. Yo queriéndome, y uno queriéndose enterar de lo que hizo. Fijo, solo le hicieron cosquillas. Fijo, solo pues.
Pero bueno. Igual, es como que siento que aquí los juzgandos estuvieron bien, muy bien. Pero bueno, si ya no tienes nada más que decir, ahora sí, quiero mi pista de protagonismo.
Ok, tu pizca de protagonismo.
Entonces, ahora sí, pasamos a la reaclamada sección de diseño de personajes de N, mejor conocida como sección de waifus. Entonces, aquí, en este momento de Kuroshitsuji Book of Circus, pude sacar como dos waifus, que son Beast y Doll. Pero Doll era mi waifu por su elegancia y todo el tema antes de que se revelara que era el pecoso. Cuando se reveló que era el pecoso ya era medio incómodo, pero igual seguía considerando que el pecoso como Doll se veía hermoso. Pero definitivamente mi waifu de esta parte de Kuroshitsuji es Beast, porque, o sea, a ver, Beast primero tiene un cuerpo que está, ¿para qué decirlo? Está más bueno que el pan con café con leche. Y es como que no es porque tenga una pierna prostética, sino porque las thighs, los muslos, se le ven tan bien con esas medias que le llegan hasta la rodilla. Y es como que, no voy a decir lo que diría el Fede Lobo, porque si no me tomarían a mal, pero bueno, lo voy a decir.
Patas.
No, eso me prende.
Ah, yo creo. Ah, ya.
Entonces es como que, primero me encantan las thighs del anime. Segundo, esta persona, esta Beast tiene unas thighs hermosas. Tercero, no podemos negar que su delantera contribuye. Y es como que también que tenga esa actitud como de frenzoneada, como que me hace empatizar un poco con ella, porque a mí me ha frenzoneado, ¿para qué lo vamos a negar? Pero bueno, vainas irrelevantes que me han sucedido en la vida. Entonces, pues, es como que me gusta, pero siento que la desaprovecharon bastante y de eso vamos a hablar después en una nueva sección que vamos a inaugurar después. Entonces, pues, después de esto tenemos a Dol, que como dije antes de que se revelara que era el pecoso, me gustaba más que Beast, pero igual es como que, o sea, su traje blanco súper elegante y todo es como que se ve hermoso. Y pues yo considero que se ve, pues ya como lo dije, súper elegante. Y es como que eso me gusta. O sea, la S les puede confirmar que yo si pudiera me vestiría con camisa todos los días. Se los puede confirmar, se los puede afirmar. ¿Cierto ese? Ah, pues se cayó, entonces no sé. Pero bueno, continuando.
Empieza tú.
Niña, te dije que me confirmara si yo.
Que sí, güey. Sigamos.
Ah, bueno, entonces es como que a mí me agrada bastante la elegancia, pero después de que se descubre que es el pecoso, es como que me siento incómodo porque, bro, my dick is confused. Sea, mi pito está medio confundido con esta madre. Pero bueno, o sea, todavía sigue manteniendo el atractivo, aunque lastimosamente todos los miembros del circo del Arca de Noé, todos los principales están muertos, entonces es como que no podré ver ni las hermosas thighs de mi querida Beast, ni la elegancia de Dol de nuevo, entonces es como que modo triste. Pero bueno, ya me pasé de la ridiculería, así que continuemos porque si no, nos vamos a demorar más de lo que se supone que nos debemos
Bueno,
demorar.
entonces procedamos aquí al opening.
Que ya se encuentra en la sección de aspectos intermedios.
Exacto. El opening siento que pudo haber sido mucho mejor, ¿sabes? Pasa que esta gente se decidió porque no coger algo que era muy icónico de la temática, que es el hecho de coger un opening que fuera como de acordeón, no solo de ¿cómo se llama? Entonces era de acordeón. Entonces pasa que el pinche acordeón no estaba ahí, o sea, es que es algo muy icónico. O sea, pueden haber cogido, por ejemplo, o sea, una canción como parecida a Carousel de Melanie Martínez, o una canción similar a Freak de Suburban, que es la que yo mencioné antes. Entonces pasa que cogieron otra canción que, aunque la amo con todo mi corazón, fue un gran downgrade de lo que era Monochrome Kiss.
Sí.
O sea, pegaba bastante con el tono del primer anime, pero no va, no pega, pero una canción de Seed como es Enable no pega tanto con la temática de este. Puede haber mantenido ese toque oscuro, manteniendo aún la cosa de lo del, ¿cómo se llama eso? De lo del circo. Como te dije, podían haber escogido algo como más temática acordeón.
O sea, la canción era demasiado frenética para la temática tan oscura y lenta de la serie, porque si vemos, se demoraron 10 episodios. Que de eso también se va a hablar más adelante, porque el karma, pero bueno. Entonces es como que sentimos que, a pesar de que no fue un downgrade tan grande, es como que sí dañó bastante a todo lo que era la esencia de la serie, todo el tema de la ambientación, de que era muy oscuro y muy denso, mientras que el opening era como que muy acelerado y frenético. Si vemos, es como que mucha guitarra eléctrica, mucho impulso, es mucho más frenético, las cinemáticas no son tan como oscuras y todo, y es como que parece un intro de shonen más genérico de lo que vimos en Monochrome Kiss. Aunque Kuroshitsuji sea un anime shonen, es un anime shonen que desafía bastantes estereotipos, pero bueno, de eso hablaremos después.
Es un anime shonen que tiene pintas de shoujo, tiene pintas de yaoi, pero que tiene pintas de mucho shonen, que tiene pintas de seinen.
O sea, más o menos eso, más o menos debería ser considerado como un híbrido entre cuatro especies. Entonces es como
sí,
que
iba a decir un anime universal, pero no tanto porque tienes que tener cierta edad para verlo. Entonces, pero sí como que pega lo que es el público adolescente, o sea, adolescente y ya tirando más adulto.
Entonces, bueno, eso le beneficia, pero entonces es como que en cuanto a el opening, yo lo había escuchado primero, como siempre, en un top de Google Reviews, que, a ver, para qué negarlos, me encanta ver sus videos. Entonces es como que
se tenía que decir y se dijo.
Exacto. Entonces es como que a mí me gustaba el opening, pero cuando lo escuché viendo la serie no me pareció tan acertada la decisión. Como dijo ese, pudieron haber escogido algo un poco más tétrico para representar la serie, porque si tú me hubieses dicho que era combate desde el principio, yo te hubiera dicho, pues perfecto, esto representa el combate en toda la canción. Pero como es una saga más lenta y es como que se siente más pesada, como que ponerle un opening muy rápido no le beneficia mucho. Entonces,
exacto.
Ya que hicimos el análisis todo este súper complejo, pasemos ya a la siguiente parte, que es la participación de Will en toda la trama, más o menos.
¡Ah!
A ver, Will está metido, Will tiene su razón de estar metido, o sea,
obviamente.
O sea, en cuanto a trama y todo, tiene su razón de estar metido, porque recordemos que técnicamente no ha pasado mucho desde el arco de Jack el Destripador, o sea, en el que se nos introduce a los Shinigamis como Grell. Entonces este todavía sigue en suspensión y se acaba su suspensión solamente hasta el capítulo 9, que ya es
sí,
ya
por el final. Por eso, o sea, literal al final del anime, porque como que el capítulo 10 es como que después del caos llega la calma, como para tenerle como un ligero cierre, mientras que el capítulo 9 es como que todo lo intenso, ahí pasa todo, por eso te dice que este vuelve a tener su arma y tal.
Ajá. Entonces ahí nos meten a Will, que es el que está cumpliendo como que todas las funciones y está cumpliendo el castigo de Grell, está siendo suspendido por el castigo de Grell. Entonces le toca hacer como tareas de vigilancia en el circo. Pero siento que en cuanto a la ejecución es como que,
o sea, se sintió muy forzado él estando ahí, pero también yo lo que la verdad te voy a decir es como que más que él estando ahí, mi problema es que el hecho de que es un Shinigami, que se nota que, aunque no fue mejor que Grell en sus clases, se nota que es su superior, un Shinigami ya experimentado. Mi pregunta es, ¿Por qué Raya se pone a hablar como si fuera de verdad un Shinigami si sabe que lo pueden descubrir? Literal, la regla de lo paranormal es no te descubran. Esa es toda la regla.
Exactamente, es como
y él se pone a, o sea, entiendo que ellas no entendieran mucho su situación, mucho como que el hecho que, seguro le gusta el ocultismo, pero es como que, dude, estamos en Inglaterra en 1889. Si es la fecha esa, ¿verdad?
Sí, 1889.
Ok, toma en cuenta que la brujería seguía siendo muy mal vista.
Aparte de que podía ser castigada hasta con la muerte.
Sí, exacto. O sea, la brujería, cualquier cosa de ese tipo, siempre era muy mal visto. Que te vean hablando de eso, sea un circo de fenómenos, sea un circo promedio, sea existiendo en la calle, se te va a ver raro. O sea, se le veía raro, si se le veía raro al hombre vudú en La princesa y el sapo, y eso era en 1920, ahora imagínate en el 1800.
Exactamente. Entonces es como que en cuanto a la ejecución se sintió demasiado forzada que Will estuviera allí, porque Will no le permitía a Sebastián hacer nada y hacía que las cosas se movieran a un ritmo mucho más lento, porque Will es como que, no confío en los demonios, no dejo que Sebastián haga nada, y es como que...
De paso, yo lo sentí muy forzado el hecho también de que Will tuviera que compartir cuarto con Sebastián.
Sí.
O sea, era menos forzado que Dol tuviera que compartir cuarto con Sebastián que Will teniendo que compartir cuarto con Ciel, porque la verdad, eso hubiera sido mucho menos forzado.
Sí. Aparte de que ahí hubieran podido aprovechar como para decir, ahí hubieran podido aprovechar como para decirle que Will le dijera así, él como que controla tu demonio, manténlo a raya, que luego te
puede. O sea, hubiéramos visto a un Ciel molesto, pero no porque tuviera que fingir, sino porque tenía este mal. Y eso hubiera sido mucho más entretenido.
Ajá, aunque también un beneficio de que hayan mandado a Will con Sebastián fue la escena de los dulces entre Dolly y Ciel, que...
Sí, fue muy especial.
Demasiado.
Sí, lo único que me dio tristeza fue el hecho como que él lo recibió y él como que, en su mente, pero yo soy un Phantom Hype, yo no como esta mierda.
Es como que yo soy un Phantom Hype, yo produzco esta mierda.
Sí, exacto. Eso sí, la inclusión de Will. También, Anto sí también tiene como su aspecto positivo. O sea, no, de hecho, más aspecto positivo tuvo el hecho del compañero que está acompañando a Grell.
Ajá.
Porque aunque la verdad, no ese le cayó full bien.
Aunque no se nos introduce casi nada de él. Así como los que acompañaban a este tipo, el Undertaker, en el capítulo 9, que eran como dos tipos ahí vestidos de blanco súper extraños que aparecen junto al Undertaker y es como que. No sé si nos están dejando con el cliffhanger para Book of Atlantic o Book of Murder o alguna cosa, pero es como que no te lo explican muy bien y no hemos tenido noticias de Kuroshitsuji desde 2017.
Entonces eso queda al aire con el manga.
Ajá. Pero bueno, ya si no tenemos nada más que decir sobre Will, ahora pasemos al punto más cómico de todo el episodio.
Bueno, este lo voy a explicar yo, y pues, para los que son fan Hueso Colorado, o sea, los que nos siguen como desde que empezó esto como en mayo,
ajá,
deberán saber que en el episodio de Kuroshitsuji 1, yo dije que me gustaría que los capítulos fueran un poco más largos, o sea, tres capítulos, y bueno, esta sesión la llaman, al que no le gusta la sopa, se toma dos tazones, y pues, adivinen quién tuvo una trama de un arco del manga que duró 10 capítulos. No me molestó, solo es como que quería incluir esto. Pero sí. Fue el hecho de que me pusieron es precisamente todo el arco del circo fueron 10 capítulos y yo fue como que yo dije que quería 3, no 10. Elevaron a 3. Espera,
no es como que hubiese quedado mejor que hubieras dicho. Yo hubiese querido 2, no 10.
Exacto, exacto. O sea, ¿qué fue esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Entonces, pues...
Solo quería hacer como que ese punto y ya.
Sí, ya no tienes nada que decir. Ahora sí pasamos a los aspectos negativos en el que... Esta serie...
Tuvo más aspectos negativos que la anterior.
Aún con sus grandes ventajas, tiene también muchísimos puntos en los que flaqueó demasiado. Y el primero de ellos es el desperdicio de Snake, porque, o sea, a Snake siempre nos lo presentan como un personaje misterioso, como que puede hablar con las serpientes y todo.
Creíamos que se iba a tener más relevancia en este anime de lo que le dieron, que fue absolutamente como, le dieron fue el rol de sapo, más que nada. Si eres colombiano, entiendes qué
Exactamente, o
significa.
sea, técnicamente.
Le dieron el rol del mono en Toy Story 3.
Exacto, y es como que.
Y ni
Es
siquiera se
como que no
murió.
entiendo, o sea, el tipo pudo haber sido muy buen, el tipo pudo haber sido un excelente personaje, pudo haber
Ya
sido
sea
como
por...
una especie de antagonista y pudo haber tenido como una especie de batalla final con Sebastián, que luego explicaremos por qué creemos esto en la nueva sección.
Principalmente tú, más que yo.
Exacto, entonces es como que Snake tenía muchísimo potencial como para ser como una especie de final boss, pero que no lo terminaron aprovechando. Y es como
O
que
sea, pues...
eso también daña los últimos dos capítulos porque se sintieron muy mezquinos. No hubo una batalla, no hubo un enfrentamiento real. Es como
O
que.
sea, no hubo una batalla como la que tuvimos de Ashela. Tuvimos fue
Exacto.
una batalla muy breve de, o sea, bueno, no muy breve, tuvimos una batalla que también está muy digna, que era la de los sirvientes contra los del circo, pero pudo haber sido mucho mejor si hubiéramos tenido también una pelea de Sebastián con Snake. Sebastián utilizando como el 1% de su poder y Snake con todo lo que tiene. De paso, tampoco en este anime logramos ver la forma demoníaca de Sebastián, aunque sí tuviéramos una mejor vista que en la anterior.
Entonces, pues sí, siento que Snake pudo haber funcionado, como dije, una especie de final boss, pero es como que no lo aprovecharon y lo dejaron en un rol más como de personaje, no secundario, sino terciario, o sea, lo dejaron muy irrelevante. Y pues eso no
Un
me
extra
gusta.
pudo haber hecho lo mismo que él, seamos
Exactamente,
sinceros.
entonces, no me,
O
sinceramente,
sea,
no me gustó mucho que hicieran eso.
voy a explicarles cómo esto es algo para agregar nomás, es breve. Existe esta cosa que utilizan en el cine y en las novelas para saber qué tan relevante es tu personaje. Se llama la ley de la planta. Si cambias a tu personaje por una planta, sigue siendo importante, sigue cambiando cambia la trama, es relevante. ¿Va a afectar todo el contenido? Si la respuesta es no, entonces tu personaje es completamente plano e innecesario para este drama. Snake se puede haber reemplazado con una planta y pudo haber servido. Se puede haber reemplazado con Dagger y pudo haber servido. Y Dagger no hizo nada tampoco, salvo, ajá, sacrificio. Y dar un buen comic relief, pero literal es como que Snake fue potencial malgastado.
Exacto. Bueno, entonces, sin nada más que decir en el punto del desperdicio de Snake, entonces ahora pasamos a todo el tema de las muertes innecesarias. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Considerándolo bien, Dagger no merecía morir. Beast no merecía morir. Joker tampoco merecía morir. Y yo siento que fue un insulto al buen gusto que Snake quedara vivo al final de la trama. Porque, o sea, como que considero que Dagger, Beast y Joker pudieron haber hecho mucho más en los últimos capítulos, en especial Beast. No solamente porque sea mi waifu, sino porque después de la escena con Sebastián se ve como que hay una especie de cambio en su personalidad, de que ella se queda como que este tipo no me ama porque lo tengo que seguir, porque lo tengo que seguir, que lo tengo que, porque tengo que continuar siguiéndolo si el tipo no me aporta nada a mi vida y me hace sentir más miserable de lo que ya me siento. Entonces, Dagger tan solamente se sacrificó por Beast y la verdad es que su muerte fue muy mezquina porque no logró que Beast sobreviviera.
Sí, eso me deprimió feo, sobre todo en especial, valga la redundancia, que, o sea, Dagger no, o sea, creo que era junto con Doll, o sea, junto con Doll y Beast, bueno, en general, siento que salvo por los trapecistas, a todo el mundo le daba cosa el hecho de secuestrar niños, a todos. Pero el paso, ¿qué onda con los trapecistas? En cualquier caso, tenemos aquí a nuestro personaje, o sea, sin Dagger, honestamente, tenía mi potencial de juzgando, de hecho, podría ser mi juzgando fácilmente. De hecho, lo es, pero sigue ganándole Sebastián. Literal, todo, Sebastián mata todo. Y entonces, tenemos a este men. Este men era Se veía súper nice. De hecho, hasta cuando estaba ahí, le faltaba. Hasta en el momento de inicio se veía nice. En los momentos después se veía nice. Se notaba que tenía un crush enorme con esta Beast. Y siento que pudo haberse quedado. O sea, pudo haber sido como que, ok, si lograban como mantener amarrados a esta gente en algún lado, y de cautivos, mejor dicho, y llevaba a Ciel y no los eliminaba, sino que los mandaba a la cárcel, hubiera sido como, o sea, hubiera estado como que un poquito mejor. Por el hecho de que siento como que, ajá, de nuevo, las muertes fueron muy repentinas y muy, muy mezquinas, muy, muy repentinas y muy
Innecesarias,
innecesarias.
pero hablemos
Sí.
también de la, pero hablemos también de
La
yo.
muerte de Joker sí la vi como que sí la vi un poquito más necesaria, pero no por
Pero,
él, pero no tanto, no tanto como para que pasara.
ajá, y
Entonces.
es como que Joker actuó en el papel en el que debió de haber estado Snake, como el del jefe final, y la verdad es que
Sí,
solamente.
exacto. Y es como que Joker, vamos a ser sinceros, puede que Joker sea el favorito o el primero o lo que sea, pero es como que o sea, no tenía tanto potencial como para ser
El final boss.
el final boss. No tenía tanto potencial, tenía como potencial para ser el que vamos a llamarlo el que tenga un mind break. O sea, sí lo tuvo, pero no lo tuvo en el momento que era. Siento que puede haberlo tenido como, o sea, tipo Snake, que le están entrevistando y es como que, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está todo el mundo aquí? ¿Por qué? O sea, como que hubiera estado impactado, hubiera tenido el mind break y hubiera visto el circo, se le ponían las pupilas chiquitas y lo mandaban a la cárcel o a un loquero. Y entonces, ahí hubiera tenido como que mejor el desarrollo. Pero no, decidieron, si él mata al papá, papá entre comillas, porque saca al papá. Literal hizo, meto cuchillo, saco la tripa. Y no le sirvió, porque encima le cortó, porque Sebastián siendo Sebastián, adiós la mano, adiós brazo, adiós brazo que no, adiós brazo que sí tenía, mejor dicho. Joker pudo haber tenido como que, o sea, hubiera sido interesante el hecho de que Joker se hubiera mantenido vivo y hubiera dado como que el testimonio, o se hubiera vuelto loco, o qué sé yo, más que
No,
muerto.
es que eso también lo quiero explicar en la parte, en la nueva sección. Entonces, pues, si me dejaras, sería como bueno.
Bueno, si quieres proceder a dar
Sí.
más profundidad tú con el siguiente tema, que es el plot twist del doctor, procede.
Sí. A ver, con el plot twist del doctor es como que lo sentí demasiado forzado. Es como que el doctor siempre se nos planteó como una buena persona y es como que. Es como que luego aparece y dice que no, no, yo he estado trabajando con todo el tema de las prótesis y qué pena que se murió el señor y utilizo los huesos de los niños muertos y es como que es tan repentino y no te dan ningún indicio y es como que no tiene sentido alguno. Tú lo sientes como que muy forzado y que te lo tiran a la cara como si te estuvieran escupiendo, es como que. ¿Esto qué es? ¿Esto de dónde rayos sale? Y es como que muy incómodo para la vista. Porque aparte de que es medio perturbador, es como que no tiene ningún sentido. No se nos
O
planteó
sea, hubiera
nada.
tenido más sentido el hecho como de que lo hubieran metido con el varón. O sea, tiene
Ajá.
más sentido que lo hubieran metido hasta con él. O sea, ¿cómo le explico? O sea, como que en vez de como que él llegara como que, ah, no, a mí me gusta matar, yo saco la piel de los niños para hacer las piernas. Y ya tenía como más sentido que el varón empezara a destripar a los niños que eso. Porque, de nuevo, vimos lo perturbado que estaba el señor como para secuestrar niños, romperle las mentes y hacerlo actuar en un circo y disfrutaran verlos morir.
Sí, pero bueno, es como que no tiene sentido aparte de que es muy perturbador. Entonces, ahora sí, pasemos a la última y más nueva sección que tenemos aquí en el podcast que se llama Final Alternativo, en la que si no son capaces de entenderlo, nosotros tomamos el final y lo recomponemos como creímos que debió de haber sido. Entonces, ¿cómo creímos que debió de haber sido el final de Kuroshitsuji Book of Circus? Sencillo. En vez de que solamente se fuera Joker a la mansión del barón Kelvin y dejara al resto que fueran a la mansión de los Phantom Heights, que se fueran Joker, Beast, Doll, Dagger y Snake, todos juntos a la mansión de este tipo, a la mansión del barón Kelvin. Y que estos tres, los trapecistas y los trapecistas y este Jumbo fueran a atacar la mansión de los Phantom High. Sí, la batalla con los sirvientes no se vería tan buena, pero igual es como que todavía se podría hacer bastante con eso, porque digamos que si lo reparten uno cada uno, y es como que Bart intentando acabar con uno de los dos trapecistas con la ayuda de Merlin, que está intentando acabar con el otro, y mientras tanto Jumbo y Finny pelean en las afueras de la mansión. Entonces es como que se puede hacer como que algo bastante creativo de allí. Y con eso pasamos a la siguiente parte, que es como que ellos llegan a la mansión y es como que ahí llegan Ciel y Sebastián, y es como que estos se sorprenden de ver de que Smile y Black en realidad son los perros de la, son los perros guardianes de la reina. Entonces es como que
son los perros.
Ay, tú me entiendes. Entonces es como que no entren a la mansión. Y es como que en vez de eso salga el señor, el viejito, para recibir a Ciel y todo. Y que en esa parte es como que Ciel saca un arma y empieza a amenazarlo. Y es como que se forme todo, o sea, todos amenazando a Ciel, pero Sebastián amenazándolos a ellos y matarlos. Entonces es como que en ese momento yo siento que Liz pudo haber tenido como un punto de inflexión en el que ella dice, hombre, Joker no me quiere, y secuestrar niños no va conmigo. Entonces es como que ella entra en razón y decide aliarse con Ciel y con Sebastián para pelear contra ellos. Y en ese momento, Dagger se pasa al lado de los buenos también, como para luchar, porque él, como siempre, está decidido a apoyar a Beast y no lo vamos a contrariar. Y es como que ahí se quedarían como Joker y Snake defendiendo al Barón Kelvin, porque, a ver, Joker todavía sigue creyendo en la esperanza de que si matan al Barón Kelvin se acaba el orfanato y todos los niños que están allí, pues, no quedarían bien. Y Snake, pues, porque como que a Snake le daríamos como más desarrollo y como que él desde el principio sospecharía que si él y Sebastián están ahí, no son comunes, y él como que los mantendría vigilados, y en algún punto, si llega a descubrir que si él y Sebastián tienen otras intenciones, que llegue como que con sus serpientes diciendo, por decirte algo, que en un diálogo diga, los estamos vigilando, no hagan nada extraño, como él siempre dice, como él siempre habla con la voz de sus serpientes. Entonces quedaría como que un momento tétrico, que le hablen en específico a Ciel, le daría como ese aura de temor que tienen personajes como lo son Johan Liebhardt de Monster, Solf, Jake Gimli de Full Metal Alchemist Brotherhood y todo. Entonces es como que eso le daría trasfondo al personaje, y que luego en la batalla, o sea, peleando Dagger, Beast y Sebastian contra Joker y Snake, que sea como que Sebastian luche contra Snake y que Dagger y Beast luchen contra Joker, como intentando hacerlo entrar en razón, como que estamos secuestrando niños, esto no está bien, este tipo está loco y nos está manipulando tan solamente porque nos dio partes prostéticas que ni siquiera sabemos cómo están hechas. Entonces es como que mientras que tienen su batalla super seria como Snake y Sebastian, entonces como que luego en un punto de la batalla es como que Joker, por defenderse, va a darle un golpe que sería letal a Beast. Entonces ahí Dagger se sacrificaría se sacrificaría como de forma valiente y en una escena que quedaría incluso mejor que la que nos dieron al final, y es como que tendría muchísimo más sentido. Y que mientras que Dagger agoniza, esta Beast se enfurezca y empiece a luchar en serio contra Joker. Y diciéndole como, ¿por qué tenemos que vivir para cumplir los sueños de un depravado que tan solamente nos está utilizando como armas o algo así? Para que luego este recapacite, pero ya sea muy tarde, que Dagger ya haya muerto. Y obviamente ya Jumbo y los dos trapecistas ya los habrían acabado, ya los habrían fulminado, obviamente. Entonces, en ese momento es como que Sebastián está luchando contra Snake, pero Snake se ve que es mucho más poderoso que Sebastián porque saca una técnica de serpiente o alguna cosa ahí súper extraña. Que obviamente tenga coherencia con el personaje y que no sea tan rota. Entonces, cuando ya este tipo recapacite, cuando ya Joker recapacite y se dé cuenta de que mató a uno de sus compañeros, que este como que entra en una crisis emocional y ya no puede pelear más, dándole automáticamente la victoria a Beast. Y que Beast entre a ayudar a Sebastian, el cual estaba a punto de perder contra Snake. Y que ya en una batalla 2 contra, y ya que en una batalla 2 contra 1, pues ya serían mucho más capaces de derrotar a Snake. Ya por fin, pues matándolo. Se hace matando a Snake y que después de eso, pues que llegue Ciel y que le diga al Barón y que le diga una frase contundente al Barón Kelvin y lo mata. Y la cerecita del pastel de lo que estamos pensando es que, pues, que ellos se entreguen y todo. Y es como que luego Dol llegue, y es como que luego, después de la batalla, Dol llegue. Y se quede como sorprendida de ver al Barón Kelvin muerto y a todos. Y también a Dagger, a Snake, y es como que entre en un frenesí, como corriendo, intentando matar a Ciel y a Sebastián, pero que sea detenida por Beast en ese preciso momento, y diciéndole como que, ¿no ves que le estábamos sirviendo un depravado que solo nos utilizaba como sus recolectores de... Ah, sería como que, ¿no es que solamente estamos siendo utilizados por un depravado para intensificar su fetiche? Y es como que allí recapacite y entre como en llanto para darnos como un toque más emocional, como de que haya como un contraste de ideas, pero que ella luego se entregue porque ya no tiene más. Ahí llega la policía, los capturan a todos y que ya luego en las inspecciones de la policía se encuentren con todo, entren con todo, con todos los niños secuestrados, y con el altar ese súper extraño que nos mostraron allí, y que cuando Ciel vea esto, y cuando todos los oficiales se retiren, o sea, ya cuando ya hayan recopilado todas las pruebas y todo, que Ciel le pida a Sebastián que incinere la casa, y que ya allí, pues ocurra todo lo del incendio de la mansión y todo. Entonces, después de eso, que quede como que en caso hipotético de que haya como una cárcel, que quede como en el mismo pueblo o por el camino del orfanato en el que ellos se criaron, que los cuatro capturados, o sea, Beast, Doll y, bueno, los tres, Beast, Doll y Joker, que vayan pasando por allí. Y que vean que el orfanato está destruido. Y así es como que Joker dándole el último toque, como diciendo, estuvimos peleando por nada todo este tiempo. Y allí acabaría perfectamente la serie con un final real, con un final realista, emocional, serio y todo lo que tú quieras. Y pues quedaría incluso mejor de lo que nos dieron en fin. ¿Tú qué opinas de ese final ese?
Bueno, procedamos a conclusión y rating.
Pero niña, ¿tú qué opinas?
Ah, la verdad, ¿qué opino? No sé. Tú literal te inventaste todo este final alternativo. Y la verdad me gustó, vamos a ser sinceros. Me hubiera gustado este final más que el otro, sobre todo porque no desperdicia el personaje Snake. De hecho, Snake hubiera sido un buen juzgando, pero no le dieron desarrollo, no le dieron lo suficiente.
Ah, pues sí. Entonces,
bueno,
ya
pasemos ahora sí
a la
conclusión y rating.
Bueno, como siempre voy a empezar yo. Pues Book of Circus trae frescura a la franquicia gracias a su tono más oscuro y tétrico que la temporada 1, representando a la perfección la época en la que se ambienta la serie, o sea, la Inglaterra victoriana de finales del siglo XIX. Tiene cosas excelentes como lo son la ambientación, el concepto del circo y todo, pero también flaquea en varios aspectos, como lo son el desperdicio de Snake, las muertes innecesarias o el plot twist del Doctor. Por esto mismo le doy un 8.5 de 10.
Bueno, Book of Circus como continuación de saga es muy genial. Tiene ese aspecto fresco y agrega una de mis cosas favoritas en la parte de terror, los circos macabros. Me sorprendió el anime, pues, a pesar de que aún le falta, hace que disfrute más el universo de Kuroshitsuji. Por eso le doy un 9 de 10.
Bueno, y eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta grabación de este episodio. Y pues queríamos agradecerles por estar apoyando constantemente nuestro proyecto del podcast, puesto que ya recientemente superamos las 60 reproducciones. Alguien se unió a nuestro grupo de Discord por fin y ya superamos los 30 seguidores en Instagram. Sé que no es una cantidad muy increíble que se diga como que, por Dios, qué cantidad tan exorbitante, pero igual es como que se siente bien poder ver que lo que tú haces genera un resultado, aunque no sea económico, monetario. Se siente bien ver que a la gente le gusta lo que haces. Entonces, pues, les queríamos agradecer por eso. Esperamos que les haya gustado este episodio. Recuerden seguirnos en Instagram, estamos como @leoletreviews. Recuerden también unirse a nuestro grupo, a nuestro server de Discord, la agencia de detectives Yusaki. Todos los links están en nuestra bio de Instagram. Recuerden también seguir investigando tanto como nosotros lo hacemos para traerles este contenido auditivo cada 2 semanas. Y nos veremos en el próximo episodio dentro de 2 semanas, que es de una
¡chao!
Serie. Niña, no he terminado.
Te voy a interrumpir y te voy a chingar la vida.
Ah, pero bueno, entonces la próxima, dentro de 2 semanas les vamos a traer un episodio muy especial de una serie que sinceramente a mí me encantó, pero que falta que la S se vea, pero sé que le va a encantar. Así que pues, nos vemos dentro de 2 semanas. Adiós.
Chao.